Ser podcast. El Larguero, con Francisco José Delgado.
Hay mucho curro detrás de este próximo reto de radio. El día amanecía hoy con novedades en tono Atlético y Julián. El argentino no se presentaba por una indisposición para entrenar con el Atlético de Madrid. Luego, cronológicamente, llegó Hansi Flick para decir en sala de prensa en Barcelona lo que dijo aquí Ovalle, que o llega Julián al Barça o no llega nadie, y la guinda la puso Laporta después, con declaraciones a los medios del club, de nuevo afirmando que esperan poder negociar para llevarse a Julián, que han ido de cara, que no han faltado el respeto al club rojiblanco y que aún esperan tener opción de llegar a un acuerdo, aunque yo he entendido que al precio de la primera y única oferta cercana a 100 millones en plazos. Y el Arsenal, pues espera a ver si tiene opción con Julián para, vendiendo a Martinelli en 55 millones de libras, hacer hueco y caja para poder ficharlo. Eso lo sabéis todos, porque eso ha venido contándose a lo largo de todo el día. Viene lo que no sabéis. Miguel Martín de la Vera sabe que el Atleti se ha pillado un rebote ya brutal con el Barça, con Laporta, a tal punto de que la denuncia en FIFA y en la Federación crece exponencialmente. Tala, buenas noches.
¿Qué tal, Joe? Buenas noches. Sí, evidentemente entienden en el Atlético de Madrid que ya el capítulo de hoy, donde Julián llamó a los servicios médicos del club diciendo que no había pasado buena noche, que no se encontraba anímicamente bien y que no estaba para una sesión de entrenamiento, pues ya era lo único que les quedaba por delante después de estos dos meses de desgaste absoluto para el equipo rojiblanco, que entienden que es aquí el gran perjudicado de todo este asunto. No pasaban no van a pasar por delante que se victimice al futbolista, y entienden que aquí la única víctima de todo lo que ha pasado es el Atlético de Madrid. Luego repasaremos cronológicamente cómo ha sido este asunto, pero sí, yendo al detalle de lo que tú decías, ya sabes que hace tiempo el Atlético de Madrid denunció a FIFA y a la Real Federación Española de Fútbol, al Barça por tocar a un jugador con contrato en vigor en periodo protegido. Aportó pruebas de cosas, de declaraciones que habían sucedido durante todo el año pasado, durante la competición, incluso en días donde los dos equipos se enfrentaron en eliminatoria de Copa y de Liga de Campeones. Y lo que van a hacer va a ser, hablaban esta tarde con los servicios jurídicos del club para ampliar ese expediente, que se está incorporar más pruebas y más evidencias de todas las presiones, y sobre todo ya las consecuencias. Y la consecuencia, evidentemente, es un perjuicio grave en lo económico, en lo social, en lo reputacional y en lo deportivo. Y el mayor exponente es que hoy Julián no ha podido ir, por todo lo que está sucediendo, al entrenamiento del equipo rojiblanco. Económico es evidente, le siguen pagando al futbolista y le siguen pagando su comisión por el traspaso a Fernando Hidalgo, ese personaje siniestro que está detrás de toda esta historia. Tiene un coste deportivo, evidente, evidente, porque Julián no jugó el primer partido, el segundo estuvo convocado, tuvo que tirar de él por el resultado de Copa de los Simeone, y se vio que no está en condiciones, evidentemente, de ayudar al equipo rojiblanco. Social, no hace falta que te diga lo que vivimos el domingo en el Metropolitano, con esa desazón que tiene la hinchada del Atlético de Madrid, del que fue su gran ídolo y su gran estrella hace no demasiados meses. Y reputacional, porque al Atlético de Madrid, bueno, pues lo ha dicho absolutamente de todo, en Argentina, en España, en redes sociales, en programas, se ha hablado de club prisión, se ha hablado de muchas otras cosas. Por lo tanto, la situación es esta. El Atlético de Madrid deja en claro que el porcentaje de que pueda ir al Fútbol Club Barcelona es el 0%. Absolutamente no hay ninguna posibilidad de que vaya al Fútbol Club Barcelona. Y ahora mismo el futbolista, como tú bien has dicho en el arranque, tiene dos opciones: cambiar de actitud absolutamente y ponerse a trabajar en el Atlético de Madrid. Yo entiendo que tendría que hacer un acto de desagravio en forma de declaraciones, y sobre todo ya no es cuestión de pedir perdón o decir que esto no ha existido, sino de ponerse a trabajar y demostrarlo con su trabajo y su actitud, algo que no hizo, por ejemplo, el domingo en el Metropolitano. Eso por un lado. Y por otra, la única opción que tiene es que, por mucho que él no quisiera salir, si lo que está tan incómodo en el Atlético de Madrid y no quiere estar en el equipo rojiblanco, que acepte. Ahora mismo solo hay una opción, que es el Arsenal, donde si él quiere ir fuera del Atlético de Madrid, el equipo londinense estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con el equipo rojiblanco para irse de allí. Pero bueno, en definitiva, el Atlético de Madrid, como te digo, muy mosqueados. Le dijeron ya en marzo a Julián, cuando él quería, mostraba la opción de salir después de haber pedido una mejora de contrato, que estaban dispuestos a darle y convertirle en el jugador mejor pagado. Le dieron unas condiciones por escrito, que para mí es fundamental, cuando se sepa todo este asunto, por escrito, en el que le decían que si quería salir, que no era la opción que quería el Atlético de Madrid, que quería contar con él como jugador franquicia, tenía que traer 150 millones en una transferencia, no en jugadores, antes del 20 de junio. ¿Por qué el 20 de junio, Joe? Porque era año de Mundial, porque los jugadores se revalorizan, porque si tú no vas a contar con Julián, tienes que tener dinero y el plan para ver qué operaciones acometes, y por eso se puso esa fecha, que era justo antes de que arrancara la Copa del Mundo. Evidentemente no apareció ni oferta, y mucho menos de esa cuantía. Tiempo después apareció por medio de un intermediario primero y luego por una conversación telefónica la del Fútbol Club Barcelona, que eran 90 más 10 en seis plazos, en seis años, que evidentemente, bueno, ni se contempló en el equipo rojiblanco, y como bien has dicho, ha vuelto a decir Laporta que la única oferta que tiene es esa, encima de la mesa. Por lo tanto, entienden, perdona, y ya acabo con esto, para tirarlo todo del tirón, entienden en el Atlético de Madrid que el jugador ha sido engañado, que el jugador ha sido utilizado por su representante y su falta de escrúpulos y por el conjunto azulgrana, por eso van a ir con todo contra el equipo culé. Y sobre todo, todavía no pierden la esperanza de que Julián recapacite, quiera recuperarse. Está en contacto directo con los servicios médicos del Club Rojiblanco para cualquier cosa que necesite, y que cuanto antes se ponga bien para estar a disposición del entrenador.
En esto de cuenta tal hay una cosa muy importante, que es las condiciones por escrito. Lo del 20 de junio, lo de los 150 millones de euros, eso es muy importante. El Atleti cierra la puerta al Barça, que a la vez sigue esperando con el respaldo de Flick a que sea Julián o nada. Pero la directiva azulgrana piensa que lo más seguro es nada. Santiago Valle, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, sí, sí. Entienden que es muy difícil que el Atlético ceda, viendo todo lo que vamos escuchando desde el principio del verano, la posición es la misma, la del Atlético desde el principio. Entienden que es muy difícil y entienden que poco más pueden hacer. Han hecho una oferta enviada por mail, una oferta no respondida oficialmente, porque tú puedes poner tweets, puedes hacer declaraciones, pero cuando a ti te envían una oferta por escrito por mail, tienes que responder por escrito por mail. Esa respuesta no ha llegado. Por lo tanto, no pueden mover más ficha, y lo que hace la directiva del Barça es esperar hasta el final, lógicamente, por si el Atlético quisiera. Entienden que no va a querer, pero guardan el dinero de Julián Álvarez para cometer una operación que puede volver a ser un intento por Julián en el próximo mercado.
Y claro, el beneficiado de todo aquí puede ser el Arsenal, que ve que cada movimiento en España de enfado entre todos acerca a Julián al equipo Gunner como solución menos mala para Julián y para el Atleti, que no para el Barça. Pablo Montaño, Inglaterra, buenas noches.
Buenas noches, Paco, ¿qué tal?
¿Y hoy allí qué?
Pues hoy en Inglaterra te puedo asegurar que se han hecho eco de todo lo que ha ocurrido tanto en Barcelona como en Madrid. Han estado al tanto de las declaraciones de Laporta, han estado al tanto del comunicado y del enfado del Atlético de Madrid, pero no hay una novedad en clave Arsenal a modo de movimiento, acercamiento, nueva oferta. El Arsenal sigue con la postura que comentábamos ya anoche aquí en El Larguero, de esperar a su oportunidad y a que se desencaje la opción, o mejor dicho, la situación Julián Álvarez Atlético de Madrid. Entonces ahí metería la zarpa el Arsenal, porque la sensación, y esto te lo transmito no como información, sino como sensación, Paco Jo, es que en el Arsenal será, después de lo que comentabas de Martinelli, o Julián Álvarez o nada, porque el plan A fue Vinicius y renovó. El plan B durante algunas semanas parecía Kenan Gildiz, el del extremo de la Juve, pero está lesionado hasta octubre, según informaron en Italia. Y no el plan C, sino el plan, porque Julián lleva en la agenda del Arsenal más de una temporada, pues es esperar y ver si por fin puede Mikel Arteta hacerse con los servicios del delantero argentino, después de decir Mikel Arteta que está contento con su plantilla, pero en pretemporada afirmar que siempre va a querer tener la mejor plantilla posible, y eso sería, por supuesto, incorporando a un delantero de la talla de Julián Álvarez.
Fijaos cómo está la cosa. El Arsenal, o es Julián o es nada. El Barça, o es Julián o es nada. El Atlético de Madrid quiere Julián y nada más. Una pregunta en Barcelona. Santi, para desbloquear la situación, ¿el Barça piensa en hacer una nueva oferta?
Si el Atlético responde a la primera, sí.
Pero si no responde, no. Ellos no van a dar el paso de desbloquear con una nueva oferta.
No. Si no hay respuesta a la primera oferta, no se puede enviar una segunda porque no hay respuesta oficial por escrito a la primera. Por cierto, te apunto que en las últimas horas Arteta intentó llamar, llamó a Julián Álvarez para intentarle convencer de que fuese al Atlético de Madrid, y la respuesta de Julián Álvarez es que solo quiere jugar en el Barça, y de ahí que el Barça aguante hasta el final, porque entiende que cuando un jugador se moja de esta manera por un club que no es el suyo, lo que tiene que hacer es aguantar hasta el final, y si no lo consigue en este mercado, intentar volver a la carga en el próximo.
De todas formas, yo creo que en las declaraciones de esta mediodía del propio Laporta ha dicho que habló con Miguel Ángel, y que Miguel Ángel dijo que no estaban interesados en vender al futbolista cuando le trasladó la oferta. Yo creo que eso es contestarte. Yo creo que si tú no quieres,
tienes que responder por escrito.
Por escrito.
Cuando a ti te hacen una propuesta por escrito, que no se acepta, tienes que desecharla por escrito.
Pero quiero decir, fíjate la importancia que le dio a lo escrito, que Laporta cogió el teléfono y llamó a Miguel Ángel Gilmar y le trasladó esa misma oferta y le dijo que no estaban dispuestos a vender. Por lo tanto, yo creo que podemos estar
porque no tenían alternativa.
Permanentemente podía. Y decir a estas alturas, ya a menos de 5 días de llegar al final del mercado, que el Atlético de Madrid no ha contestado a la oferta del Barça, cuando sabe todo el mundo en el planeta fútbol y fuera del planeta fútbol que le ha dicho que no. Y respecto a esto último que ha dicho Santi,
le ha enviado 3 memes. Talavera, no le ha dicho que no. Le ha enviado 3 memes.
No
lo dice Talavera, lo dice Joan Laporta esta mañana en declaraciones, que le dijo Miguel Ángel que no estaban, que en un buen tono, que no estaban dispuestos.
Porque no tenía alternativa.
Aceptar,
y que
aceptar
si
la oferta.
Alternativa, quizás sí.
¿Me vais a dejar un momentito?
Pero le dijo que no. Y por último, esto último que ha dicho Santi, que yo creo que es una novedad importante, Joe, y que también apuntaba Pablo, era el no rotundo de Julián en el día de ayer a irse a otro sitio que no fuera el Barça. Bueno, pues a partir de este mediodía, viendo en el lío en el que está metido, viendo la dicotomía que está tomando este asunto, ya el no rotundo a irse a Londres ya no es tan rotundo.
Ya no es rotundo. Vero Brunati es una de las periodistas deportivas más importantes de Argentina, y eso en un país donde el deporte es religión y el fútbol más, podéis imaginar qué es. Hola, Vero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien. Desde Madrid el caso Julián se ve de una forma, desde Barcelona se ve de otra, desde Inglaterra de otra diferente. ¿Cómo veis vosotros desde Argentina la situación de Julián?
Bueno, obviamente se imaginarán que los argentinos estamos siguiendo muy de cerca esta situación, porque se trata de un jugador importante, muy querido en la Argentina. Sorprendidos también por cómo lo trató la hinchada del Atlético de Madrid el último fin de semana en el Metropolitano, porque nosotros sabemos de su profesionalismo, de cómo es humanamente, y realmente no generó mucho impacto porque nadie esperaba que fuera tratado de esa forma en el Metropolitano. Yo los escuchaba atentamente. A mí me tocó vivir un poco bastante de cerca esta decisión de Julián, porque fue en la previa del Mundial cuando él prácticamente tenía tomada la decisión de dejar el Atlético de Madrid. Y la realidad es que el chico está sufriendo y hoy no se presenta a entrenar porque realmente lo está pasando mal. Nadie contempla la parte humana, más allá de si hizo bien o no hizo bien, que lo podemos discutir en decir lo que dijo en el marco del Mundial, que creo que tampoco era el momento para que él hablara de su situación con el Atlético de Madrid. La realidad es que el chico está sufriendo y su familia también, están recibiendo amenazas, y me parece que escaló a una situación que la gente que es adulta tiene la responsabilidad de, en alguna manera de frenarlo y de escuchar qué es lo que pasa con este chico. ¿Por qué este chico? Nadie se hace la pregunta ¿por qué quiere dejar el Atlético de Madrid? ¿Qué es lo que pasó para que tomara la decisión de dejar el Atlético de Madrid en el mes de febrero? Entiendo el interés del Atlético de Madrid y el esfuerzo que ha hecho el Atlético de Madrid por contratar a Julián Álvarez, que dicho sea de paso, es importante decir que cuando el Atlético de Madrid lo busca a Julián Álvarez y lo llama el Cholo Simeone, era un jugador con contrato en el Manchester City, porque no, porque parece que solamente el Barça llama a los jugadores cuando tienen contrato, y no es así, lo hacen muchísimos clubes, y es una estrategia de los grandes entrenadores también llamar a los jugadores a los que quieren sumar a sus plantillas. Lo hace el Cholo Simeone también, como en su momento lo ha hecho Pep Guardiola y seguramente lo ha hecho Klopp y otros tantos grandes entrenadores, porque es una manera de seducir a los jugadores, de sumarlos a su proyecto deportivo. Uh-huh. Está claro que Julián Álvarez, por razones que él sabe y el Atlético de Madrid debe saber también, no se adaptó al proyecto deportivo, esperaba otra cosa, pidió una salida en el mes de febrero, es cierto, le han dicho tenés que traer tal propuesta, fueron tres propuestas, obviamente que el deseo del jugador siempre fue el Barça, lo manifestó y demás, y a partir de ahí el tema tomó una escalada que para mí me parece, analizando desde afuera, desproporcionada. Con todos los memes, con las respuestas en Twitter y demás. Y se llegó a esta situación, que es una situación dramática en la cual lo más probable hoy es que Julián Álvarez tenga que decidir entre quedarse en el Atlético de Madrid o marcharse al Arsenal. Pero seguimos sin saber por qué Julián Álvarez toma esa decisión. Y que acá lo que les puedo asegurar es que el chico está muy mal.
Pero seguimos sin saber, aunque tenemos la intuición de que vosotros sabéis algo más y que tú sabes algo más.
Claro, por supuesto que lo sé, vale. pero no me corresponde a mí decirlo, le corresponde al jugador decirlo, yo no lo voy a decir. Y muchos de los periodistas argentinos que sabemos qué es lo que estuvo pasando estos meses con Julián Álvarez, tampoco lo vamos a decir, porque corresponde al jugador. Ahora, también te digo, ustedes hablan del representante. Yo no voy a defender al representante, pero hay una realidad, que es que el jugador pide salir, y el jugador manifiesta por diferentes razones el querer salir. Y en ese contexto, el representante tiene que hacer todo lo posible lo que le pide el jugador. Y entiendo lo difícil que debe ser para todas las partes, lo inflexible que es Julián Álvarez, porque quiere cumplir su deseo de jugar en el Barcelona, porque siente que se adaptaría mejor al fútbol del Barcelona. Y acá sobre todo es esa cuestión. ¿Cuál es? ¿Por qué el jugador toma esa determinación tan abrupta de decirle al Atlético de Madrid, vendeme?
No, cualquiera que esté yo en el Cerro del Espino todos los días durante el último año, dejar fuera de esta interlocución a Fernando Hidalgo es no saber la realidad. Lleva un año completamente a cualquiera que quiera escucharle intoxicando absolutamente sobre el Atlético de Madrid, sobre el fútbol del Atlético de Madrid,
Yo no creo que me escuchaste. Yo no estoy defendiendo a Fernando Hidalgo.
Sí, te he escuchado perfectamente.
Lo que te digo es, ¿qué pasa con este chico? Yo no estoy defendiendo a Fernando Hidalgo, dije otra cosa. Dije, más allá de lo que el representante diga, quiera, haga, hay una cuestión fundamental, que es el deseo del jugador de dejar el Atlético de Madrid. Y que mal, bien, regular, intoxicando, no intoxicando, operando, como hacen todos, porque los dirigentes también, cada uno de los dirigentes de los clubes tiene sus voceros en la prensa, y eso lo sabemos todos. Y cada uno juega su partido. Yo lo que pregunto es, ¿quién le importa qué es lo que pasó con este chico para que tome esa decisión?
Yo, leyendo entre líneas, lo que deduzco es que hay algo entre el Cholo Simeone y Julián Álvarez que se rompió de manera importante y que desde ahí Julián toma la decisión de manera pública de irse del Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid le pide unas condiciones que ni Julián ni el representante es capaz de cumplir por escrito, como ha contado Talavera, y que ahora mismo nos encontramos con este lío en donde efectivamente desde Inglaterra se ve de una forma, desde Barcelona se ve de otra, desde Madrid se ve otra diferente, y a mí quería saber cómo se veía desde Argentina. Pero Vero, y para terminar, sí, si tuvieras que jugarte un café a cómo acaba esto, ¿cómo dirías que acaba esto el 1 de septiembre?
La verdad es que no lo sé. No, o sea, ya. Hoy
ni yo
Julián
tampoco.
O sea, me estás pidiendo que no lo sabemos.
No, te estoy pidiendo bola de cristal. Sí, sí.
Mira, yo lo que sé hoy es que hoy Julián Álvarez está contra la pared por una situación que evidentemente él tiene una responsabilidad, porque él firmó un contrato con el Atlético de Madrid, porque los requerimientos del Atlético de Madrid para que Julián Álvarez abandone el equipo no cumplen las expectativas del Atlético de Madrid. Hoy, a día de hoy, Julián Álvarez está entre la pared, entre quedarse en el Atlético de Madrid, donde evidentemente es infeliz, o irse al Arsenal. Yo veo esa situación, porque hoy el Atlético de Madrid ha manifestado que no hay ninguna chance de que sea vendido el Barcelona.
Totalmente. Yo estoy sinceramente totalmente de acuerdo contigo. O es el Arsenal o es el Atleti. Ahora mismo no veo ninguna opción. De que sea el Barça, digo. Vero, gracias por el ratito en este larguero. Un abrazo.
Un abrazo, chacho.
Tara, tengo 30 segundos si quieres cerrar con algo.
No, nada más.
Vale, un abrazo. Yo digo que las cosas están muy diferentes en el Atlético de Madrid, en el Barça, en Inglaterra y en Argentina. Y a lo mejor hoy ha llegado el momento de poner sobre la mesa cómo estaban en cada sitio. Y a todo esto, no he despedido a Santiago Valle, pero es por algo. Le tengo que preguntar, aunque sea un par de minutos, sobre la MIM. La Champions para un poquito después. Ahora le tengo que preguntar a Santiago Valle ¿qué le pasa a Lamine y cuáles han sido sus gestos, Santi, para que te hagamos esta pregunta?
Bueno, se le ve un poco que haría acontecido el cambio el otro día, ¿no? Pero nada que no salga de la normalidad, la verdad. Está bien, se ha especulado mucho de que le están quitando a los amigos de la plantilla, Casado, Valde no, porque se va a quedar al final en el Barça. Yo creo que él no está bien a nivel físico rodado, quiero decir, de que no está en el mejor punto. El otro día se cabreó porque no fue un buen partido para él en Elche, y seguía un poco, bueno, pues mohino en el entrenamiento, pero le hemos preguntado a Flick por ello, dice que no le da ninguna importancia.
Que tenía un jaqueca, o no sé qué, ¿no?
Sí, que es campeón, que es un campeón de campeones, y que cuando no le salen las cosas bien, pues se ofusca y se cabrea, pero que no le preocupa en absoluto.
Jordi Martí, buenas noches.
Buenas noches.
O sea, que se está exagerando.
Hombre, a ver una cosa.
A ver.
En cada año... Hoy lo ha contado Hansi Flick. Futbolistas de la Masía van a subir 3 o 4. Uh-huh. Cada temporada, cada jornada son 3 o 4. Por lo tanto, tarde o temprano, habrá compañeros de Lamine, de Marc Bernal, de Cubarsí, que en fin, van a tener que competir entre ellos, ¿no? Uh-huh. Esto va a formar parte del paisaje. Yo, sinceramente, estoy con Flick. Creo que es un supercampeón, creo que tiene ganas de ganar, creo que tiene ganas de jugar, tiene ganas de divertirse, y cuando no lo puede hacer, porque todavía no está en el punto óptimo de forma, porque en efecto ha hecho 3 semanas de vacaciones, apenas lleva unos entrenamientos, no alcanza el pico de forma ideal y se cabrea. Uh-huh. Y máxime, Paco Jo, tú lo sabes, en chavales de 18, 19 años. Él quiere ganar, él quiere estar a la altura y, por lo tanto, se cabrea. Yo sí que le diría, con toda cordialidad, a veces, esa imagen en el banquillo, pues como decía Santiago Valle, que haría acontecido, contrariado o disgustado. Bueno, pues oye, si la puedes modular, mejor. Porque alguien puede pensar que esto es una falta de respeto para con tu entrenador o para con tus compañeros. Pero me temo que son pecados de juventud que yo asocio a un hecho de un genio que tiene ganas de jugar, de disfrutar y de seguir ganando títulos, y que en estos momentos no tiene forma todavía de alcanzar su mejor pico.
Uh-huh. O sea, Santi, que esto que se ha especulado de que es que Casado se va, Valde también... Bueno, ya has dicho que Valde se queda, ¿no?
Valde se va a quedar,
sí.
Vale.
Valde se va a quedar. Ha tenido una conversación, Valde, con Hansi Flick, la que dijo Hansi Flick
que iban a tener partido, sí, sí,
de Elche, la han tenido. Hansi Flick, por lo que a mí me consta, de lo que se han dicho, Hansi Flick le ha dicho que le parece bien que se quede en el equipo, pero que parte como suplente y que tiene que ganarse la titularidad si quiere ser titular. Y Valde lo que ha dicho es que le parece bien competir por el puesto, pero que quiere competirlo disponiendo de minutos, no quedando en el ostracismo. Ahí han hablado el entrenador, una conversación corta, la verdad, fue bastante corta. Mañana Valde va a formar parte de la convocatoria, veremos si tiene minutos o no. Yo creo que parte desde bastante atrás, pero se lo va a tener que ganar y se va a quedar en el Barça.
Aún así, Jordi, mañana van a mirarse las sonrisas y los gestos de Lamine, te lo aseguro, ¿eh?
Hombre, eres una superestrella y por lo tanto están todos en el foco. Pronto habrá personas que se especializarán en descifrar todos y cada uno de los gestos que pueda hacer Lamine Yamal. Incluso alguno de ellos va a enloquecer.
Vale. Con todo, si mañana Lamine Yamal marca un gol con 19 años, habrá marcado 50 goles ya con la camiseta del Barça.
Toma, vaya cifra redondita, ya qué edad. Mañana, con todo, se juega un Barça-Athletic de Bilbao en donde lo que no va a haber con todos es el homenaje a los internacionales, Santi.
Sí, bueno, ha sido una decisión polémica, evidentemente, porque el Barça es el equipo que más campeones del mundo tiene. Tenía preparado un homenaje con la Copa del Mundo para hacer esa fotografía que es histórica para el Barça también. Es una de sus mejores fotos. Los 8 campeones con un balón de oro y mejor futbolista del Mundial recién incorporado, como es Rodri, también en esa foto. No la va a hacer. Todo esto, la decisión se toma después de que el pasado domingo en Elche, bueno, hubiera una actuación de la Policía Nacional contra un aficionado menor de edad del Barça, que según él, su versión es que quería entrar una estelada en el campo, se la quitaron, se la requisaron, hubo un uso de fuerza por parte de la policía, él se revolvió y a partir de ahí lo redujeron con un uso de fuerza que el Barça considera uso de fuerza excesiva. Ya hizo un comunicado el conjunto culé denunciando la actuación de la Policía Nacional. Esto ha indignado a gran parte de la directiva, que por tanto la actuación de la policía como que se requisaran esas esteladas en el partido contra el Elche. Y entonces, bueno, se ha decidido, después de que asociaciones independentistas como Omnium, como la ASN, como otras peñas del Barça, mañana vayan a repartir miles de esteladas por fuera del estadio para hacer un acto reivindicativo, para hacer un acto de exaltación de la estelada, así le ha llamado Joan Laporta hoy. Hay que dejar claro que no es un acto organizado por el club, sino que es un acto organizado por instituciones que reparten las estradas fuera del estadio. Al ver que iba a haber una foto con 8 campeones del mundo, con la Copa del Mundo, y por otro lado en la grada iba a haber 10.000, 15.000 personas con esteladas y pitando por un tema político, pues Laporta y su curia se han querido evitar esa foto. Esa fotografía de el homenaje silbado y con miles de esteladas en las gradas, y se ha decidido cancelar el homenaje que estaba previsto a los campeones del mundo.
Una pena. A mí es que el fútbol me gusta como es el fútbol y no con cosas fuera del fútbol.
Claro, ¿sabes qué pasa, Paco, en este asunto? Como ha contado Santi Ovalle, la actuación desproporcionada y violenta de esos concretos agentes de la policía, más esta cuestión de que se están requisando en España por parte de la Policía Nacional las banderas independentistas, que hay que explicarle a la gente que la bandera independentista es un símbolo de libertad de expresión. Pues unos que anhelan la independencia, más libertad, pero no está prohibida en sí. Su existencia está incluso avalada por el propio Tribunal Constitucional. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, Paco Jo, en 2026 ¿es razonable que se sigan requisando las banderas esteladas por parte de la Policía Nacional? Mi respuesta es no. No puede ser estigmatizada, y el derecho fundamental a la libertad de expresión tiene que prevalecer. Yo creo que a esto es lo que mañana creo que se va a reivindicar un poco en el Camp Nou, porque la hinchada, o buena parte de la hinchada azulgrana, se siente agredida por este requisar de las banderas y, por supuesto, por esta actuación policial.
Dicho esto,
a nuestro juicio, desproporcionada, a mi juicio en particular, desproporcionada.
Dime, Santi, cierro.
Dicho esto, es triste, y yo diría que incluso ridículo, que el Barça tenga 8 campeones del mundo y que en su campo, ante su gente, no se les pueda homenajear, porque es el equipo que más campeones del mundo tiene. Y es el único equipo de primera división que no va a homenajear a sus campeones del mundo.
Pues ya está, no hay más que decir. Jordi, Santi, un abrazo, mañana más.
Igualmente a ti.
Un abrazo, hasta mañana.
Ahora sí, la Champions. Mañana desde las 6 contamos en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y todo el equipo. el sorteo de la Champions en Mónaco, en donde Pedro Fullana, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Paco Jo.
Lo mismo mañana puedes presenciar la imagen del verano, con Laporta y Miguel Ángel Gil, o con Deco y Miguel Ángel Gil.
Bueno, va a estar Rafa Juste por parte del Barça seguro, sí. Luego jugando el Barça va a ser complicado que estén Laporta y Deco, sí. Sí va a estar seguro Miguel Ángel Gil, que es el que va a encabezar la expedición del Atlético de Madrid junto a Enrique Cerezo, y a buen seguro, pues no hace falta decir que uno de los nombres propios en este sorteo va a ser Julián Álvarez, porque está el Arsenal en el primer bombo, porque está el Barça en el primer bombo y porque está el Atlético de Madrid, que es el dueño del jugador, en el bombo número uno.
Gran Bruno Alemán, muy buenas noches.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ya recuperado del Mundial o estás como en pretemporada?
No, recuperado. Bien. Poco a poco vamos cogiendo las mejores sensaciones, pero ya con ritmo de partido, más
como los futbolistas. Oye, recordamos que esto ya no es como era, que no va de grupos ni de sorteo como tal, sino que va con un programa automatizado, aunque sí se sortea el primer bombo, ¿no?
Sí, tenemos bombo 1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4. Recordamos que cada uno de los equipos se va a enfrentar a dos de cada uno de los bombos, incluidos los del tuyo, es decir, Barça, Madrid y Atlético, que están en el bombo 1, van a tener seguro rivales muy chungos, muy complicados, dos en este caso, con Paris Saint-Germain, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal como posibles rivales. Se completan así los bombos 2, 3 y 4. Recordamos que son dos de cada uno de esos bombos.
Hoy han acabado las clases de la previa, algo que te sorprenda o que te guste especialmente. Había un Olympique de Lyon Fenerbahce en donde creo que salía un poquito, ¿no?
Sí, al final del partido, el partido ha sido bastante caliente, le han anulado dos goles al Olympique de Lyon que hubieran supuesto la prórroga al equipo local, y al final el Fenerbahce, que se ha gastado mucha pasta, mucho dinero en este mercado de fichajes. Para que te hagas una idea, Lukaku, que es uno de los fichajes estrella, es suplente en este equipo, es el suplente de Muriqi, el ex de el Mallorca, que ha marcado, ha sido fundamental en esa victoria, Lyon 1, Fenerbahce 2. El AEK de Atenas, que tiene director deportivo español Javier Ribalta, ha goleado al Levski de Sofía, le ha ganado por 4-0 y se mete. Y finalmente vamos a ver a Yaya Touré entrenando en la Champions. El Slovan de Bratislava, de Yaya Touré, ha ganado fuera de casa al Celje y se mete finalmente en la fase liga de la Champions.
¿Mónaco tiene algo de ambiente para un sorteo así, Fullana?
Bueno, de momento no. De momento no mucho. También es verdad que es el sorteo de cada año. Yeah. Y también hay que decir que los grandes dirigentes van a venir en la jornada de mañana. Los del Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona y también Emilio Butragueño, que será el referente de la directiva del Real Madrid en este sorteo. La inmensa mayoría llegan en la jornada de mañana. Hoy sí hay pues todos los organizadores del evento y prácticamente todos los trabajadores de UEFA, pero poco más.
Recordamos, Bruno, que tenemos 5 equipos, que es el tope que podemos tener en una Champions, ¿no?
Sí, tenemos además de Barça, Madrid y Atlético de Madrid, está el Betis, que está en el bombo 2, y el Villarreal, que sufrió mucho el año pasado, pero que está en el bombo 3. Es el mismo caso que Inglaterra. Inglaterra también con 5 participantes, así que bueno, vamos a igualar ahí a los ingleses en número de posibles ganadores. Vaya.
Me conoces de sobra, Bruno, y si no lo hago, reviento. No hay ni sorteo, no han ni empezado los partidos. ¿Me das 3 equipos favoritos para ganar la Champions, independientemente de cómo salga el sorteo y cómo pueda ir la temporada? 3, ¿eh? Fíjate, te abro un arco bueno.
Pues no se ha cerrado todavía el mercado de fichajes, pero mira, al Madrid le pongo creo que van a ser candidatos Madrid y Barça, ¿eh? Pero creo que están un escaloncito por detrás para mí, los 3 máximos candidatos, por madurez de proyecto, por calidad de las plantillas y demás. Yo veo ahora mismo Paris Saint-Germain, Arsenal y Bayern de Múnich, por ese orden además, los 3 principales candidatos. Insisto, muy muy de cerca, para mí, Barça y Real Madrid.
Me lo apunto. Fullan, ¿algo más desde Mónaco?
Que de cara a los condicionantes para el sorteo de mañana, están los de cada temporada y uno más. No puede haber un Liverpool-Real Madrid. Mira. Porque como ya se ha dado en las 2 últimas ediciones, en los 2 últimos sorteos, la UEFA ya ha dicho que no puede haber 3 años consecutivos el mismo partido en el mismo estadio. Por tanto, si tocara el Liverpool al Real Madrid, se jugaría, pero en el Santiago Bernabéu, no el Liverpool.
Vale, me lo apunto con un asterisco por si pasa. Hasta el carrusel, chicos. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Luego. Una vueltecita por la vuelta. Borja Cuadrado, buenas noches.
Buenas noches, Paco Jo.
Allí que se están repartiendo las victorias de etapa entre dos, ¿no?
Pues sí, ha habido 5 etapas. Una se ha cancelado por el granizo y han ganado 2 Pogacar y 2 Matt Brennan. El británico, que desde luego está siendo una de las grandes sensaciones, es muy jovencito, tiene apenas 20 años y bueno, pues tiene lanzadores de lujo en el Visma como Van Aert, como Laporte. y hoy ha conseguido esa victoria con autoridad en la segunda en Roquetes, en la provincia de Tarragona, y como digo, pues de momento en la vuelta de Pogacar, empate a dos frente a Brennan.
Uh-huh. Mañana es un etapón y es una etapa que además tiene un final muy muy interesante, no solo por cómo se empina la carretera, sino por cómo es la carretera.
Pues sin duda, camino de Castellón, partirá de Alcosebre la sexta etapa con cuatro puertos, pero sobre todo ese puerto de primera de El Bartolo, que se va a coronar a 21 de meta, pero que tiene 2 kilómetros de tierra. Hemos visto las imágenes y tiene toda la pinta de que puede ser una emboscada, de que se puede vivir una auténtica escabechina, así que a 21 kilómetros del final, 2 kilómetros de tierra, los modernos dirían este rato, pero nosotros tenemos una palabra también bonita que es tierra y que seguramente pueda vivirse allí un bonito desenlace de etapa.
Es verdad que tierra es una palabra muy bonita. Es un día para Pogacar, quiero decir, no va a perdonar ni una posibilidad que tenga de ganar una etapa aunque lleve dos y sea el mayor rojo.
Pues quedan 21 kilómetros para el final, pero desde luego si Pogacar está ahí en el tramo este de tierra, no creo que desaproveche la ocasión. Habrá equipos que lo intenten mover de lejos porque hay terreno, pero yo creo que ahí sobre todo el que sea más hábil, porque va a haber ciclistas que se van a tener que bajar de la bicicleta, así que yo creo que en ese tramo habrá un poco de suerte, de habilidad, y Pogacar, como casi siempre todo le sale bien, seguramente sea uno de los favoritos.
Pues nada, desde las 4 todos los días el final de etapa con Borja, con Íñigo, con Roberto Torres y con Cabrera en la técnica, que si no esto no suena. Gracias Borja, un abrazo.
Un abrazo, Joe.
Hala, nos vamos. Y hasta aquí el larguero, que ha quedado así de bonito gracias a Sonia Luz, a Isa Pacheco, a Cristina Soto y a Jorge Palma, que han estado en la producción, y gracias a Noema Valido y a Emilio Escribano, que han hecho la magia de la técnica. Os dejamos como cada noche con Laura Piñero y El Faro. Recuerdo que mañana, antes de que lleguemos al larguero, hay Ser Deportivos y hay Carrusel. Bueno, hay dos ediciones de Carrusel. Primero Ser Deportivos con Ejido y luego dos ediciones de Carrusel. La primera con el sorteo de Champions y la segunda con los partidos de Liga y de Conference, que mañana juega el Barça contra el Athletic de Bilbao, el Celta contra los Osasuna y el Partizan contra el Getafe. Eso lo cuenta Dani Garrido. Y a las 11:30 os esperamos aquí para que esto nos quede lo bonito que nos tiene que quedar. Gracias por estar. Un placer. Mañana más. Adiós.
El larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.